Hola, hola a todas, hola. Me da mucho gusto saludarlas y volver a reunirnos a través de este podcast. El nombre de este podcast se llama El Llamado Divino de la Maternidad. Estoy segura que traerá una luz de entendimiento a todas las que somos madres, madres físicas o madres espirituales, y sé que será de bendición y que este podcast nos ayude a glorificar a nuestro Padre. Las invito a escucharlo. Muchos sabemos que la maternidad es una encomienda sagrada y un llamado divino, y eso nos debe de quedar muy claro. La maternidad ha sido dada a nuestras vidas solo por la misericordia, el amor y la bondad de nuestro Padre Dios. Como hijas de Dios, es muy urgente que adquiramos una visión muy amplia y asombrosa de la maternidad, sobre todo ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. La maternidad no solo es un alto llamado, sino también que es la influencia vital que una madre tiene en la vida de su hijo. Este llamamiento, como madres, tiene propósitos sorprendentes, los cuales los vamos a empezar a ver a continuación. Empezaremos desde el origen del mundo, en Génesis, donde la mujer tiene un papel relevante en los acontecimientos que ocurren en la fundación del mundo. Dios crea a una ayuda idónea para Adán, para ser su esposa y para ser la madre de todos los seres vivientes, como lo dice Génesis 3:20. Dios los manda a multiplicarse y a llenar la tierra, y les dio varios límites que tenían que respetar. Si recordamos, la mujer fue la que fue tentada por la serpiente para desobedecer a Dios. Sus deseos de alcanzar sabiduría la llevaron a traspasar los límites que Dios le había impuesto. La vida fuera de estos límites fue muy tentadora. Le pareció razonable e incitó a sus deseos y pasiones, por lo que este anhelo de tener ciertas bendiciones más provocó que los deseos de su carne y sus ojos, que por sus ojos entrara la codicia y la arrogancia de la vida. Esto es el orgullo que provocaba tener posesiones y tener sabiduría. Ella ignora las advertencias de Dios y se deja seducir por todo lo anterior, por todo lo que mencioné anteriormente. Eva, por lo tanto, elige su propia autonomía antes que la obediencia a los mandatos que Dios ya le había expuesto. Todo esto provoca un sinnúmero de consecuencias, si recordamos. Los descendientes de Adán y Eva, quienes ahora vivimos las consecuencias de que Eva hubiera decidido comer del fruto prohibido. Originalmente, Dios le encomienda a Eva un rol de ayuda, de esposa y de madre. Pero ahora, debido a la caída, ambas encomiendas vienen acompañadas de grandes sufrimientos, como lo vemos en Génesis 3:16. Los principales sufrimientos que trae a la vida de Eva esta falta de haber escuchado a Dios, el primero es que Dios le dice que va a multiplicarse en gran manera los dolores de parto. Y todas las que hemos tenido parto, hijos por vía de parto, sabemos que de verdad duele tener un hijo. Otro de los encomiendas que vienen con grandes sufrimientos es ella debía de seguir siendo ayuda idónea para su esposo Adán, pero no le resulta fácil hacerlo. De hecho, para Eva le resulta increíblemente difícil sujetarse. Por eso es que ella anhela tener el poder. Y a partir desde ese momento, como una consecuencia de este pecado donde se cambia el rol que la mujer tiene desde un inicio, es que se generan varios conflictos que se van a ir dando más adelante. Dios en su infinita misericordia le da a la mujer una nueva encomienda. Dios le da el papel y un rol significativo en la redención de la humanidad que ya en Génesis le había desobedecido. Vemos esto apuntado en la vida de Sara, donde le dice Dios a Sara y le dice a Abraham, y la bendeciré, y de cierto le daré un hijo, y por medio de ella la bendeciré, y será madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Esta fue una bendición que Dios hace a Sara después de que Eva se había comportado y se había ido hacia el pecado. La mujer que había sido copartícipa de la caída, que en este caso era Eva, ahora viene a tener un rol significativo en la obra de redención de un remanente que Dios salvaría. Y es cuando Dios le promete a Sara que ella va a ser madre de reyes. Es tan honroso este rol de madre que en el Antiguo Testamento el no tener hijos, si ustedes lo recuerdan, es considerado como una gran aflicción. Si recordamos, esto lo podemos ver en la vida de varias mujeres que lucharon contra la infertilidad, como fueron la misma Sara, como Raquel, como Ana, entre varias. Ahorita vamos a leer Primera de Timoteo 2, del 9 al 13, en donde vamos a entender un poco más el contexto del rol que tiene la mujer ahora. Dice: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con piadoso ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santidad con modestia. Este es el texto de 1 de Timoteo 2, del 9 al 13. Ahora vamos a desenredar un poco este texto para poderlo entender. Este texto lo escribe Pablo a Timoteo, en donde le explica cómo deben de organizarse las cosas ahí. Pablo le explica que la iglesia debe seguir cierto orden. Habla de la forma en que los hombres y las mujeres deben de adorar a Dios y se enfoca muy claramente en el carácter y la conducta de una mujer piadosa. Pablo le explica todo esto haciendo referencia al orden que Dios creó, al orden que Dios tuvo al crear al hombre y la mujer. Porque recordemos que Adán fue creado primero y después Eva. Luego, en este mismo texto nos sigue mostrando cómo los problemas de la humanidad comienzan cuando estos roles son revertidos. ¿Cómo es que ocurre esto? Acuérdense que Adán no fue el engañado, sino que la mujer es la que es engañada y ella es la que cae en transgresión. Es cuando Eva usurpa el liderazgo de Adán, y Adán es cuando abdica su liderazgo, y es que cuando empiezan todos estos problemas. Hermanas, yo sé que muchas de nosotros tendemos a de repente querer solucionar las cosas y usurpamos el liderazgo de nuestros esposos, y eso viene desde Eva fue la primer mujer que decide usurpar el lugar de su esposo. Yo las animo, yo las invito a que nos alineemos a la buena voluntad de Dios, que es seguir el orden del liderazgo que Él decide, no el que nosotros decidimos. Pero vamos a encontrar algo muy particular y difícil de entender. Pablo dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad y con modestia. ¿Qué quiere decir eso de la mujer se salvará? Vamos a empezar con la primera palabra que viene en este texto y dice, es la palabra pero. Con la frase pero empieza la primera frase. Esta es una palabra de contraste que también puede traducirse como sin embargo. Pablo acaba de hablar sobre la mujer, su insubordinación, su pecado y cómo es que fue engañado. Pero, o sin embargo, vamos a ver un punto importante, un contraste que se deriva de la obra que hizo Jesús en la cruz y gracias a su glorioso evangelio. Ella, dice, se va a salvar engendrando hijos. ¿Quién es ella? Pablo hace alusión a que se refiere no solo a Eva, sino a todas las mujeres en general. A ti o a ti. Todas las mujeres en general. Para ponerlo en palabras más claras, es como si dijéramos, por causa de Jesús, esa fiel mujer cristiana será salvada a través de engendrar hijos. Y ahora nos preguntamos, ¿será que las mujeres seremos salvas de su pecado y salvas del infierno solo porque demos a luz hijos? Claro que esto no es así. No es así como lo leemos, pero no es como se expresa tal cual. Ya que esto equivaldría a la salvación por obras. Y de ser así, estaríamos salvándonos a nosotras mismas a través de buenas obras. Algo que contradice lo que la Biblia claramente nos enseña. Lo que Pablo quiere decir en este texto es que la mujer se salvará del estigma o de la responsabilidad de haber causado la caída. Sí, la mujer nos vamos a salvar porque Eva pecó y llevó a su esposo a pecar con ella. Pero aquí ella es liberada del estigma del pecado gracias a Jesucristo, a lo que hizo Jesús por nosotras en la cruz. Dios pudo haber decretado que las mujeres permaneciéramos siendo unas ciudadanas de segunda categoría por toda la eternidad, pero Él, gracias a Jesús, no nos hace eso, sino que Dios nos salva de este estigma. Y ahora Jesús tiene un propósito importante para nosotras las mujeres. Vamos por la rendición. Es importante recordar que el Evangelio nos produce un retorno al origen, a los propósitos iniciales que Dios tenía cuando crea a Adán y Eva. Esto era a tener un orden natural de Dios y a la forma de cómo Él nos creó. Eva cambia el propósito que Dios tiene, Jesucristo decide salvarnos de ese estigma que se nos viene a través del pecado de Eva. ¿Cómo nos salvaremos las mujeres de esto? Pues así como lo dice 2 de Timoteo, engendrando hijos. ¿Cómo es esto? ¿Solamente las mujeres que tenemos hijos vamos a poder ser salvadas? Ya les dije que no. Si fuera así, sería por nuestras obras. Esta mujer es liberada de la vergüenza de su pecado, engendrando hijos, levantando una simiente santa. Y Dios nos pide que tengamos hijos piadosos, hijos que escuchen sobre Jesús y lo que Él ha hecho. Hermanas, las invito a que todas las que tenemos hijos carnales e hijos espirituales, los animemos a entender que hemos sido levantados de una simiente santa, que ahora somos hijos piadosos y que nosotros nos dediquemos a hablar sobre Jesús, sobre lo que Él ha hecho. Y pues si queremos poner un ejemplo, pongamos este, que Jesús vino y nos libertó del pecado que cometió Eva y ahora nos ha dado un nuevo rol. Este nuevo rol es la procreación, pero este no fue lo que únicamente Él hizo. En lugar de esto, invita a la mujer a contribuir para llevar a la raza humana a un estado de un estado de pecado a un nuevo estado, a un estado de santidad. En el contexto más amplio de este pasaje, Pablo está haciendo una referencia al llamado integral de la mujer en el contexto de la familia, esto es, dentro de la iglesia y dentro del mundo. La mujer debemos de abrazar la feminidad piadosa, debemos de abrazar el concepto de ser lo que Dios creó para ser y para hacer. La mujer debe de batallar con toda la tendencia de querer usurpar una autoridad que no nos corresponde. Esto por un lado. Y por el otro, si nosotros obedecemos lo que Dios quiere para nosotros, tendremos el honor y el privilegio de criar una simiente para Dios. La mujer debe de dar a luz, debe de ser fructífera, debe de multiplicarse, satisfaciendo así su parte en el llamado o en el mandato de la creación. De manera que, ¿cómo es que una mujer nos vamos a redimir de esta caída? ¿Cómo es que escapa del estigma del papel que jugó en aquel primer pecado? Pues en el sentido más práctico lo hará engendrando hijos, nutriendo y entrenando a la próxima generación. Pero también hay un sentido más grande en el que ella hace esto. Y esto es cuando abraza gozosamente la persona a la que Dios nos ha llamado ser. Abrazar nuestro rol único y la función singular a la que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser una mujer que confía en Él y que se encuentra con verdadero gozo y contentamiento en su rol. Esto es lo que va a traer gloria a Dios. Dios busca que permanezcamos en fe, en amor y en santidad. La fe, la esperanza y el amor vienen como consecuencia de haber creído en el Evangelio. Fluyen de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. Y esto, hermanas, es una realidad, ya sea para la mujer casada, para la mujer soltera, para la mujer que es madre o la que no es madre. Estoy segura que aquí va a haber muchas chicas que escuchen este podcast y digan, pues yo no me he casado o yo no me voy a casar y pues eso cómo va a funcionar. Pues no todas las mujeres estamos llamadas a ser madres, a madres físicas, pero sí a ser llamadas por Dios a dar una vida de las que son solteras, a una vida de soltería en la que puedan servir al Señor sin restricciones, sin limitaciones que vienen con el matrimonio y los hijos. Hay mujeres para las que Dios no ha provisto un esposo y también mujeres casadas a las que Dios les ha cerrado el vientre. Y esto, créanme, hermanas, esto Dios lo ha hecho debido a sus propios propósitos. Y recordemos que los buenos propósitos, los propósitos de Dios siempre son buenos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y los planes de Dios siempre son buenos, agradables y perfectos. Dios nos invita a que como mujeres abracemos la piedad femenina, la feminidad bíblica. Nos llama a nutrirnos unas a otras, a enseñarnos y a abrazar el rol que Dios nos ha ordenado para nosotras. Es decir, que tengamos un carácter hermoso ante los ojos de Dios, un carácter que lo honre. Y que esto haga que la gente que nos conozca o que nos vea, hagamos lucir el Evangelio como un Evangelio hermoso y asombroso. Les quiero recordar que la maternidad, si la vivimos de esta forma, con este entendimiento, créanme, es realmente difícil. Al igual que Eva, vamos a luchar con nuestra carne, con nuestros deseos, con la pasión de nuestra carne, con la pasión de nuestros ojos y también con la arrogancia de la vida. Pero también debemos luchar contra la corriente del mundo. Esta que dificulta que vivamos nuestro llamado de forma consagrada e intencional. Hermanas, las animo a que abracemos este rol. Estoy segura que muchas seremos perseguidas, incluso por personas que han abrazado el cristianismo y aún no han visto lo glorioso de su diseño como mujeres. Hermana, si eres madre, quiero animarte a recordar que tú no solo estás ahí en tu casa sin dormir, barriendo, trapeando, las que tienen bebés cambiando pañales, las que estamos ahorita en estos tiempos de pandemia limpiando, cocinando, entrenando a niños rebeldes, etc. En medio de estas tareas, estamos contribuyendo con la redención de un pueblo para Dios. Y lo más importante, en medio de todas estas tareas estamos glorificando a Cristo. Nunca se ha tratado de lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Créanme, este es un alto, muy alto llamado. Estamos impactando a las futuras generaciones. Estamos haciendo uno de los trabajos mucho más importantes del mundo. Estamos afilando flechas que serán lanzadas al futuro. Las invito a leer el Salmo 127:4. Finalmente, quiero dejarte con algunas recomendaciones y algunas verdades que te van a ayudar a enfocar tu mirada en Cristo en medio de esta ardua labor que tenemos como madres. La primera es: deposita tu fe en Dios y créele a Él. Cierren sus oídos a las voces del mundo. De verdad, va a venir gente que les va a decir: eso no se puede, eso es difícil, eso es cansado. ¿Saben quién les habla? Satanás. Y muchas veces nos habla también los engaños de nuestro propio corazón. Por eso, depositen su fe en Dios y créanle solo a Él. El segundo punto es: mantén tus ojos bien abiertos. Mantén tus ojos en el objetivo. Recuérdate constantemente la asombrosa e inmerecida misión de la que Dios nos ha hecho responsables. Esto es un alto privilegio y una honra inmerecida. Es una misericordia de Dios. Recordemos que Dios nos ha llamado a impactar a futuras generaciones y esto es un alto llamado. El punto 3 es: ríndete a la voluntad de Dios y descansa en su poder. Esta es una misión santa y Dios nos va a capacitar física, mental, emocional y espiritualmente para llevarla a cabo. Créanme, en nuestro diario hacer y vivir no estamos solas. Dios está con nosotros, acompañándonos a poder llegar a la meta a la que Él nos está llamando. El punto 5 es: el llamado es sacrificial. Pero esto no nos debe tomar por sorpresa. Cuando Tito 2 dice que las ancianas deben de enseñar a las mujeres a amar a sus hijos, la palabra que usa ahí para amar no es la usual, como la que hoy usamos de un amor carnal. Es un amor distinto, es un amor sacrificial, es un amor de entrega. Es el mismo amor que tuvo Jesús por nosotros. Es el mismo amor que hizo que Jesús, no considerando su posición de Dios como algo a que aferrarse, decide despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo. Dios nos llama a ser unas siervas de nuestro hogar. Este, hermanas, es el más alto de los llamados. Esta es la mujer que alaba. Hermanas, las quiero animar a continuar sembrando semilla en la vida de sus hijos, a continuar afilando flechas, a no desfallecer, a no cansarte y no desanimarte. No nos dejemos tentar por la pasión de la carne, o por nuestros ojos, o por la arrogancia de nuestra vida. Nosotros en estos momentos estamos justo en el centro de la voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios siempre, siempre, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Las invito, hermanas, a que llevemos muy en alto la maternidad y que recordemos que la maternidad es un llamado divino. Gracias por escucharme. Las invito a compartir este audio. Gracias a Dios por sus vidas.